Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Miramos hoy al futuro con más esperanza que nunca porque nuevamente hablamos de educación.
El futuro de los niños gitanos y de las niñas gitanas está esperando en las aulas. La educación es el mejor camino para hacer realidad muchos sueños.
Hoy vamos a conocer a fondo la campaña Asómate a tus sueños, con estudios Tus sueños se cumplen, que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano.
Y además, como siempre, nos daremos una vuelta por la actualidad cultural gitana.
Bienvenidos, por tanto, a este tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave por el tiempo.
voz calentita de Rosario. Rosario Flores haciendo este tema con aire de bossa nova de Toquiño. Se llama Acuarela. Manuel, Rosario tiene concierto el día 15 de noviembre en el Auditorio de Vigo. Vamos a tratar de estar allí.
Bueno, sobre todo tú.
Sobre todo yo.
Bueno, pues así ha sido una bonita manera y colorida manera de empezar esta nueva edición del programa Gitanos de Radio Exterior de España.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor y soy gitano.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Buenos días, ¿podría hablar con don Pedro Torrecilla?
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos del juzgado número 3 de Plaza de Castilla. Es para informarle de que debe pagar 500 euros por una infracción de tráfico que ha cometido su vecino, el señor Julio Rodríguez.
¿Cómo?
Sí, usted tiene que pagar 500 euros.
¿Pero qué me está contando si yo no tengo ni coche?
Ya, pero usted es de su misma comunidad. Y si son de la misma comunidad, para mí son todos ustedes iguales.
Así tratamos a la comunidad gitana. Conócelos antes de juzgarlos. Es un mensaje de la Fundación Secretariado Gitano y del Fondo Social Europeo.
Muchos oyentes españoles habrán escuchado alguna vez en algunas cadenas de radio este tipo de cuñas. Forma parte de una de las campañas de la Fundación Secretariado Gitano, campañas de sensibilización. Hoy vamos a conocer alguna más de ellas, pero antes de entrar en el tema de lleno de la educación, sí que queríamos comentar con Benjamín Cabaleiro, responsable del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien, muchas gracias.
Pues queríamos comentar este tipo de acciones que lleváis poniendo en marcha desde hace ya algunos años en vuestra entidad. Esta que acabamos de escuchar en concreto pertenece a una campaña de hace ya, como decimos, algunos años. Conócelos antes de juzgarlos. Qué importante es las campañas de sensibilización, ¿no, Benjamín?
Sí, en esos años, en aproximadamente 2004, nos dimos cuenta que nosotros desarrollábamos un programa importante de acceso al empleo, pero que también era importante incidir en la influencia de las políticas y en la sensibilización social, porque luego en la práctica muchos empresarios pues no contratan a una persona solo por el hecho de ser gitana o no alquilan un piso, quien tiene un piso de alquiler también por ese motivo étnico, ¿no? Entonces, vimos que era necesario incidir en el conjunto de la sociedad con campañas de calidad hechas por agencias prestigiosas y que también removieran conciencias, ¿no?
Y en todos estos años, ahora si quieres hablamos de algunas otras campañas, pero ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Crees que son efectivas? Es decir, este tipo de iniciativas, al final, ¿cómo lo valoráis y cómo veis si realmente dan resultado o no? ¿Es un trabajo mucho más a largo plazo como para valorarlo de un año para otro?
Sí, es un trabajo muy a largo plazo. También por eso, con la primera campaña quisimos un poco allanar el terreno, también nos aconsejó la agencia, que en aquella ocasión era Saatchi & Saatchi, que trabajáramos primero el problema de la imagen social de los gitanos, el problema de las generalizaciones, porque estas generalizaciones y estereotipos son la base de los prejuicios, de ese componente ya más emocional que provoca temores en la sociedad sobre los gitanos, y a su vez los estereotipos y prejuicios son los que provocan la discriminación, ¿no? Ahí hay un proceso psicosocial que tiene una base en las generalizaciones, que parece que son a veces neutras o que no tienen mayor importancia, pero que con el tiempo acaban teniendo mucha importancia en la discriminación que sufren las personas por motivos étnicos. Entonces, por eso empezamos esta campaña con esta generalización absurda, ¿no?, que se aplicaba tanto en las cuñas de radio como en los spots de televisión, que nos hizo Benito Zambrano, como en los propios carteles. Realmente la base de la campaña era un cartel amarillo con un puntito negro que ponía la frase "este cartel es negro", ¿no? O sea, una paradoja, una llamada de atención, como que porque hay un gitano malo no puedes considerar a todos los gitanos igual, ¿no? Entonces, esta campaña nos permitió llenar el terreno. Seguimos con otra campaña que llevaba problema "tus prejuicios son las voces de otros", y luego ya continuamos posteriormente con campañas temáticas sobre empleo, sobre educación, que son también los temas clave en la inclusión de la población gitana.
Yo recuerdo, Benjamín, bienvenido a Radio Exterior de España, recuerdo esa primera campaña que fue un aldabonazo a las conciencias y esa gráfica tan potente. Había una pieza, tú hacías referencia a ese cartel amarillo con el punto negro, pero había, creo recordar, un bote de garbanzos en el que uno de ellos estaba negro, estaba pocho, ¿no?
Sí, sí.
Y el lema era algo así como estos garbanzos están malos, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese fue el inicio de mostrar la injusticia de la generalización y cómo la imagen social de nuestro pueblo se ha venido perpetuando con una imagen que no nos corresponde. Pero en esa en esa programación que venís haciendo de las campañas, ya en 2010 aparece una que incide con el tema que vamos a tratar hoy sobre el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, una campaña que se llamaba De Mayor Quiero Ser, y esa queríamos que nos contases un poco cómo fue su génesis y su desarrollo.
Sí, esta ya fue la cuarta campaña donde arrancamos varias fases o varias campañas dedicadas al tema de la educación. Y también un cambio importante: las tres campañas anteriores tenían como público objetivo a la sociedad en general, queríamos sensibilizar a la sociedad sobre el problema de imagen social y de acceso al empleo de la población gitana, pero ya con la campaña de educación cambiamos el foco para dirigirnos a las propias familias gitanas. Y ya hablábamos también en su lenguaje y a través de los canales para llegar más directamente, ¿no? Aquí ya no hacíamos esto de televisión o de radio como en las anteriores, sino que más bien eran acciones de calle para llegar directamente a las familias y entrar. La intención de la primera campaña de educación fue también entrar en los hogares gitanos, ¿no? Llevar un mensaje dentro de los hogares. Y aquí la estrategia para esta campaña que nos propuso la agencia fue lo que luego se quedó con el nombre de la Fotofurgo, que era como un estudio fotográfico itinerante, una furgoneta que iba a los barrios de ciudades de toda España donde había más población gitana, hacía unas fotos a los niños gitanos y los caracterizaba en la profesión que les gustaría ser en el futuro, ¿no? Entonces luego esa foto del niño caracterizado pues de médico o de enfermero, de cualquier profesión que se les ocurriera, se la regalábamos a los padres y los padres pues la ponían en un lugar privilegiado de la casa, ¿no? En el salón, encima de la nevera, para recordar la ilusión de su hijo o hija por tener una profesión en el futuro. Y un lema muy claro, que es la base también de todas estas campañas de educación, que es: sea lo que quieras ser, tienes que terminar la secundaria. Ese es el mensaje principal de estas campañas, de que los chicos tengan la mentalidad clara respecto a acabar la ESO, la secundaria obligatoria.
Posteriormente tuvo lugar otra campaña que incidía también en visibilizar en las calles, en los barrios donde viven familias gitanas. La campaña se titulaba Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro. Incidía sobre este paso en secundaria y también tenía unas acciones bastante impactantes, porque los propios niños y niñas gitanos eran los protagonistas de unos carteles que fueron pegados en distintos barrios de muchas ciudades de España, ¿no?
Sí, queríamos aquí en esta segunda campaña de educación que los propios chicos gitanos, estudiantes de ESO, fueran los referentes, los que ayudaran a transmitir a sus compañeros gitanos ese mensaje, ¿no?, de la importancia de terminar secundaria. Y aquí lo que hacíamos era un casting para seleccionar los perfiles que veíamos más adecuados, más fotogénicos, pero también con los mensajes más claros, preguntándoles qué querían ser también de mayores, ¿no?, cuáles eran sus expectativas profesionales. Y de este casting les hacíamos unas fotos de muy buena calidad, y de estos chicos seleccionados de toda España hicimos un montón de carteles, 70 carteles de chicos y chicas con diferentes mensajes sobre qué les gustaría ser de mayor. Y, bueno, pues por ejemplo, un chico que identificaba que había pocos profesores gitanos y que eso es muy importante para el futuro de su pueblo, pues que manifestaba que a él le gustaría ejercer esa profesión para que hubiera más profesores que ayudaran al pueblo gitano, ¿no? Entonces, cada chico manifestaba su interés de futuro profesional, y con esto hacíamos unos carteles de buena calidad gráfica y hacíamos una pegada sorpresa en los barrios, en los institutos, estos chicos, para que de pronto sus compañeros, gitanos y no gitanos, sus familiares, el propio, fuera consciente de cómo estos chicos, en contra de la imagen generalizada que hay de que los gitanos parece que no quieren estudiar o que hay un problema muy grande, pues que se viera aquí el compromiso para ayudar a su barrio, para tener un futuro profesional, etcétera.
Claro, pero nosotros pensamos que es fundamental no solamente el trabajo a pie de calle, como de hecho vosotros hacéis, y al igual que otro tipo de entidades también que trabajan en este mundo, pero también son importantes estas campañas, a veces que requieren grandes inversiones, sobre todo me refiero a spot de televisión, a cuñas de radio. Para eso hay que tener medios, sobre todo financieros. ¿Encontráis apoyo en otras entidades o en la administración para llevar a cabo esta labor tan importante y tan necesaria?
Sí, aquí hemos tenido apoyos por parte, sobre todo, del Fondo Social Europeo en las primeras campañas, que es la vía de financiación del programa de empleo de la Fundación, el programa Acceder. Entonces, en esa perspectiva de que solo con acciones de formación y empleo no se consigue el empleo de la comunidad gitana, porque también hace falta que la sociedad esté sensibilizada, con esa perspectiva pues conseguimos financiar estas primeras campañas que llevaban exposición, que desde luego son acciones muy caras, y otra serie de productos, de cartelería, etcétera. También en todas las campañas hemos tenido el apoyo de lo que ahora es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de los programas del IRPF, en el que tienen de acciones de sensibilización social.
Y una cosa más, hablamos de apoyo financiero, pero también es necesario, supongo, que también los medios de comunicación y otras partes de la sociedad se impliquen. En este caso, por ejemplo, para introducir una cuña de publicidad, una cuña de esta campaña, ¿los medios os tratan igual que a otros sponsors comerciales o os hacen algún tipo de guiño especial, tratándose de fines sociales como los vuestros?
Sí, guiño sabido, lo que pasa que también nosotros tomamos la decisión, porque estas acciones son muy caras, de gastar el dinero disponible, pero solo para la producción de los spots, de las piezas, pero no para lo que es la contratación de medios. Nosotros no hemos pagado los espacios publicitarios porque ya eran costes desorbitados. Entonces teníamos las piezas de televisión, de radio, de prensa, pero teníamos que ir a cada medio pidiendo el favor de que lo difundieran. Tuvimos en todas estas campañas que llevaban spot el apoyo de Televisión Española, mucho también de las radios. En aquel momento, muchas televisiones locales, yo creo que también porque estaban necesitadas de contenidos y les venía bien estas piezas, que tenían muy buena calidad, como os comentaba, ¿no? Los primeros spots los rodó el director de cine Benito Zambrano, eran agencias muy potentes, con muy buena calidad, productos, y bueno, sí tuvimos apoyo por parte de los medios para la difusión gratuita. Nos hubiera gustado que se llegara más, pero bueno, lo que suele ocurrir con respecto a estas campañas de ONG, yo creo que sí, que hubo un apoyo fuerte.
Pues Benjamín Cabaleiro, que es el responsable del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, gracias por atender nuestra llamada. Te vamos a despedir con una canción que formaba parte, además, de una de las campañas de la Fundación Secretariado Gitano. El alma no tiene color, una canción compuesta por Antonio Remache e interpretada por él y por Antonio Carmona.
No repares en que soy moreno porque el sol me miró.
Pues muchas gracias, Benjamín, y estaremos siempre en contacto y haciéndonos pues eco de todas esas acciones que estáis llevando a cabo por la sociedad, al fin y al cabo, porque la sociedad somos todos, independientemente del color del garbanzo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Benjamín.
Y como lo siento, el corazón es indefenso y hacerle daño no tiene precio y nadie sabe. Cómo me siento, yo soy de carne, no soy de hierro, soy un corazón, con mil defectos, como cualquiera, nadie perfecto, y si me hiere, también lo siento.
No me pongas límites, y cruel, que me duele, el alma no tiene color y no quiero juzgar y pintarla de rabia de tanto viejo pensamiento.
Yo soy de carne, no soy de hierro, soy corazón, con mil defectos, como
no debería ser un sueño que el alma fuera incolora, pero la realidad nos dice que esto sigue siendo todavía un anhelo.
Pero para bien o para mal, los sueños no se cumplen si no hay alguien que se desvele por lograrlos.
Esta canción que acabamos de escuchar, cantada por Antonio Carmona y compuesta por Antonio Remache para la Fundación Secretariado Gitano, también ha servido para la sensibilización social.
Y la última de estas iniciativas que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano es la que tiene por lema «Asómate a tus sueños, con estudios tus sueños se cumplen».
Y es que la educación siempre ha sido prioritaria para esta entidad, como nos reconocía hace unos días el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.
Uno de los empeños de la Fundación Secretariado Gitano pues es conseguir que la situación educativa de los chicos, de las chicas gitanas, mejore sustancialmente. Sustancialmente, digo esa palabra porque el cambio tiene que ser claro. Hay un objetivo, hay una meta a corto plazo que tenemos que entre todos conseguir, que es que los chicos y las chicas gitanas acaben el periodo de la educación secundaria como el resto de los ciudadanos. No podemos dejar rezagados en la sociedad y los rezagados no pueden ser los gitanos. Y ese es el empeño de estos proyectos. Esa es una tarea que compete a todos, a las familias gitanas, a los chicos, a los profesores y muy especialmente a las administraciones públicas, porque la educación es un derecho, pero es un deber y tiene que estar garantizado por los poderes públicos.
Para conocer a fondo esta nueva campaña, esta campaña Asómate a tus sueños, hemos llamado a su responsable, a Lucía Petisco. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. En plena campaña estoy.
Qué reto tan bonito tenéis por delante, ¿no?
Sí, la verdad es que es apasionante. Es una campaña, bueno, ya llevamos trabajando la sensibilización en temas de educación, pero es apasionante, es muy motivador, lo vemos cada vez que grabamos a un chico, cada vez que vamos a un casting, cada vez que estamos con ellos, las ilusiones, los sueños que tienen. Entonces es bonito el trabajo.
Nos comentaba hace un momento Benjamín Cabaleiro, responsable de comunicación de la entidad en la que tú trabajas también, que las campañas que se han ido desarrollando a lo largo de estos años han tenido distintos focos, uno desde lo más amplio a lo más yendo hacia lo concreto, ¿no? Empezaba comentándonos que primero se dedicaron a sensibilizar a la sociedad, poco a poco se fue, digamos, poniendo el foco sobre las familias gitanas y ahora, en concreto, vuestro target son los adolescentes, ¿no?
Eso es, los chicos, los adolescentes, los chicos gitanos y las chicas gitanas de 12 a 16 años. Nos dirigimos a ellos porque, bueno, con las campañas de educación hemos ido a otros públicos, a niños más pequeños y a familias, pero queríamos centrarnos en los chicos, en decirles, en concienciarles de que tienen que terminar los estudios de secundaria para poder elegir un futuro mejor, ¿no?, para tener más oportunidades si terminan sus estudios.
Y una de las partes más novedosas de esta campaña, Lucía, es ese sistema de mentoring que estáis preparando para que los niños y las niñas puedan tener luego la oportunidad de poder vivir una jornada profesional con profesionales de distintos ámbitos relacionados con sus ilusiones, con sus sueños, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va a ser todo esto.
Sí, mira, primero hemos empezado con un casting y para en el que estaban convocados los chicos de 12 a 16 años. Entonces, para convocarles, lo que hemos hecho ha sido llamar a los chicos que participaron en nuestra campaña del año anterior y han sido ellos los que han grabado un vídeo muy muy motivador, ¿no?, diciendo yo participé, yo formé parte de esa experiencia, participa tú ahora, ¿no?, porque queremos que sea también que los propios chicos gitanos sean los que llegan a otros jóvenes, ¿no?, los que ya están estudiando, que sirvan de referentes para otros. Ese sería como el primer punto de partida. Ahora lo que estamos haciendo es un casting por 21 ciudades, convocando a estos chicos que quieran ser protagonistas de la campaña. Y la siguiente fase es que en esos castings ellos nos han hablado de sus sueños, pues lo que queremos es que los vivan, ¿no?, que vivan de la mano de un profesional como es un día en el trabajo de sus sueños, arquitecto, médico, abogado. El sueño que tengan, ¿no?, queremos un poco que lo palpen. Por eso es el nombre de la campaña, el Asómate a tus sueños.
Pues desde aquí, Lucía, vamos a haceros ya un ofrecimiento. Manuel y yo Nos gustaría mucho tener aquí a un chavorro, una chavorría, un gitanico, a una gitanica que quieran ser locutores de radio, que quieran ser presentadores de radio, que puedan vivir un día...
Locutores o también técnicos de sonido o productores.
Pues, claro, pues. Y sobre todo, a ver, decid a esas niñas gitanas que les gusta tanto la radio que nos hace falta una locutora, Chacho, aquí no tenemos una... falta una locutora y puede pasar un día estupendo con todos nosotros pues, aquí. En Radio Exterior de España.
Está hecho, recogemos el guante y fenomenal, porque es que además entre las profesiones tenemos alguna periodista, técnicos de sonido también, de imagen y sonido, porque ellos muchos vinculan la profesión a las a los estudios, ¿no? A quiero estudiar un FP en técnico de sonido porque quiero ser técnico de sonido e imagen, ¿no? Entonces tenemos esas profesiones, o sea que seguro que lo podemos hacer.
Pues os deseamos mucho éxito en esta campaña, uh-huh, que además tiene esa vertiente lúdica, pero que es tan importante para el futuro de la comunidad gitana y el futuro de la sociedad en su conjunto. Yo creo que nuestro país no puede perderse el talento enorme de estos niños y de estas niñas que en pie de igualdad pueden aportar muchísimo a esta sociedad. Como sabemos que la campaña ya está en marcha, vamos a viajar, como hacemos en este programa, y vamos a viajar dentro de poco hasta Extremadura para que nos cuenten ya cómo ha funcionado estos primeros castings y esta ilusión de los niños, ¿no?
Pero antes también, y como colofón, porque esto tiene varias fases, estamos comentando alguna, la del casting, la de estos niños que pueden venir a vernos aquí, por ejemplo, a hacer este programa, la radio, pero también hay una tercera fase que es un gran concierto, ¿no? Un concierto por la educación.
Sí, queríamos cerrar un poco todas estas acciones con música, ¿no? Poner un broche final y que fuera muy muy ilusionante, ¿no? Para todos. Entonces queríamos montar un concierto, en principio lo tenemos previsto para el 1 de febrero en Madrid, y bueno, desde aquí aprovecho también pues para artistas que quieran participar, que nos encantaría contar con un buen grupo de artistas que íbamos a invitar a los chicos gitanos que han participado en el casting, ¿no? Algunos van a hacer el mentoring, pero otros queremos que formen parte del concierto, que nos ayuden incluso a prepararlo y, bueno, contar ahí con muchos chicos, muchos estudiantes, lo hacemos un poco por ellos también.
Bueno, ya antes de finalizar esa entrevista, como siempre, yo también le sacaba el tema también a Benjamín, pero claro, todo esto hay que pagarlo y los jurdos os ayudan. ¿De dónde sale? ¿Quién os patrocina toda esta campaña? Porque hay que decirlo también, ya que, ¿no? Sí. Ya que se estiran.
Sí. Pues se financia por dos programas, uno del Fondo Social Europeo, el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, y el programa del IRPF, que gestiona el Ministerio de Servicios Sociales. Entonces son las dos fuentes públicas de financiación del proyecto.
Pues Lucía Petisco, que tengáis muchísima suerte, responsable de esta campaña Asómate a tus sueños, que tengáis mucha suerte. Ya sabes que aquí pueden venir a ver la radio, yo a cantar no puedo. porque aquí no me ve nadie pero vamos, si pudiera lo haría.
Así que, perfecto, pues muchísimas gracias.
Que tengáis mucha suerte y nada, que estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en esta campaña tan bonita. Asómate a tus sueños, con estudios tus sueños se cumplen. Gracias, Lucía.
Gracias a vosotros.
Pues seguimos hablando de educación, pero ahora, como decía Joaquín, desde Extremadura, porque en estos días se ha venido desarrollando esa fase de casting a la que antes aludíamos, de esa campaña Asómate a tus sueños.
Sí, el pasado 10 de octubre estaba ese casting haciéndose simultáneamente en varias ciudades españolas, en Huesca, en León, en Gijón y en Mérida. Y por eso queremos hablar con Maite Suárez, que es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura. Querida prima, bienvenida.
Muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo estar aquí con vosotros.
Maite, supongo que disfrutaríais mucho, ¿no?
Pues disfrutamos, bueno, una barbaridad, porque además es que es algo emocionante el ver cómo estos chicos y chicas comparten sus sueños con nosotros. Porque es que además los gitanos morimos de sueños y tenemos que hacerlos realidad. Y la verdad que esta campaña es una buena plataforma para invitarles a que esos sueños los cumplan.
¿Verdad, Maite? Qué pena, cuánto talento desperdiciado en generaciones que no han tenido acceso a la educación. Por eso la importancia de esta campaña que estáis llevando a cabo y que está teniendo, imagino, una respuesta también por parte de los chavorros, pues muy entusiasta, ¿no? Cuéntanos.
Pues una respuesta formidable. Mira, vivir los nervios suyos a la hora de ser grabados, el como los padres emocionados los contemplaban mientras ellos se presentaban, incluso algún director de centro que ha venido, que ha acudido a este casting para compartir también el momento. Mira, juntamos a 12 chavales, 9 niñas y 3 niños, o sea, aquí el peso de las niñas ha sido importante, y hablaban de esos sueños de ser matrona, de ser periodista deportivo, de ser psicóloga, tanto que cuando, incluso en algunas generaciones, quienes hemos accedido a la universidad, lo vivíamos con cierta soledad, ¿no? Y era la anécdota, el vivir todo esto, la verdad es que es único, es una vivencia única, ¿no?
¿Hay alguna profesión que haya destacado por encima? Hombre, no es un muestreo muy representativo, no estamos hablando de miles de personas, pero ¿hay alguna profesión que haya despertado más interés que otras?
Pues la verdad es que ha estado muy repartido, porque de hablar de matrona, fisioterapeuta, periodista deportivo, la verdad es que, a no ser, creo que a lo mejor abogado o abogada han coincidido dos, pero la verdad es que está bastante, es bastante diversa la muestra.
De todas formas, claro, estamos pensando que todavía arrastramos un problema de fracaso escolar importante. Los éxitos, imagino, de este tipo de campañas tampoco a lo mejor hay que valorarlas en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, ¿no? Que son pequeños pasos y sobre todo que sirven para concienciar, ¿no?
Por supuesto, además la campaña es una de las piezas del engranaje. Date cuenta que venimos trabajando con estos chicos y chicas en los programas, en el programa Promociona, en las diferentes localidades, que trabajamos con los centros educativos, con las familias, con ellos mismos, proporcionándole apoyo. Y esto es una motivación, un extra, el ir a esos sueños, ese mañana, ese mañana, pero ya definiéndolo. Es la pieza de ese engranaje que hace falta.
Estamos hablando con Maite Suárez, que es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura y que además es una experta en educación. Ese programa Promociona, del que nos hablas, ¿tenéis ya algunos datos? Porque parece ser que está centrado en ese momento clave, por otra parte, que es el paso a la educación secundaria y en el que todavía en el camino se quedan demasiados niños y demasiadas niñas también. ¿Tenéis ya algunas cifras o alguna orientación de por dónde va este necesario programa educativo Promociona?
Pues el programa Promociona, la verdad es que está teniendo un éxito que año tras año se constata. En Extremadura estamos trabajando con 27 centros educativos, 73 familias, 94 alumnos. Y yo te voy a dar una cifra así general. El programa Promociona, como bien dices, lo que quiere es incidir en el fracaso escolar en el paso de primaria a secundaria. Pues bien, el 80% de los alumnos, estamos consiguiendo que el 80% de los alumnos acaben esa secundaria y que además continúen los estudios posobligatorios el 96%. Entonces estamos hablando de cifras.
Son cifras muy alentadoras.
Muy alentadoras, muy interesantes, y que además estamos creando referentes, tan importante para todo ser humano, el tener referentes, el ver que alguien ha alcanzado sus metas, el ver que alguien continúa estudiando. yo creo que el programa Promociona, veremos un antes y un después en el tema educativo con respecto a la comunidad gitana.
Bueno, vamos a ver cómo torea Maite. ¿Hay algún niño o niña que haya querido ser político?
Ah, pues en nuestro casting, ¿no?
Vale.
Pero sin duda, date cuenta que esto se van a hacer 20 castings en el territorio nacional. Uh-huh. Y eso nos dará una muestra de 400 alumnos. Pues sería interesante preguntar a ver si alguno ha querido ser político, ¿no? Sería una buena referencia, ¿no?
La pregunta es que tiene octava. ¿Hay algún político que se haya interesado por el futuro de estos niños?
Pues mira, afortunadamente me voy encontrando en el camino con gente interesada con el tema de la educación, con el tema de educación en relación a comunidad gitana. Uh-huh. Si bien es cierto que es una tarea que debe ser continuada, no debe ser simplemente estar presente en un momento clave o no. Pero sí me voy encontrando en el camino en Extremadura con gente bastante interesada en esto. Y fuera de los políticos, sí quiero resaltar estos directores y estos orientadores educativos que están trabajando muy en contacto con nosotros.
Pues Maite, queremos agradecerte que hayas atendido esta llamada, que compartas este ratito del tiempo de la cultura gitana en la radio, y queremos no solamente darte un abrazo a ti, sino a todos nuestros queridos oyentes extremeños, muchos calos extremeños que nos siguen, que además estáis en este mes celebrando muchos eventos culturales de mucha raigambre gitana en Extremadura. Manuel, la cosa empieza en la Feria de San Miguel de Zafra, sigue en la Feria Chica de Mérida, que desgraciadamente este año parece ser que el ayuntamiento no está a la altura de la importancia en la historia y en la cultura extremeña de esa Feria Chica, que sigue después con unas jornadas que se celebran en Badajoz, organizadas además por las mujeres de la asociación Romís Camelán Náquerar, y que tienen su colofón en otro evento, en este caso religioso, pero con una vertiente cultural también muy grande, que es la tradicional romería a la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra. Entonces, todo eso constata la importancia de la cultura gitana en Extremadura. Y queremos felicitaros por eso y que gocéis de todos estos actos. Por cierto, ¿qué tienes que decir de esa decisión de no apoyar la tradicional Feria Chica?
Te seguimos, queremos ver cómo sigues toreando, Maite Suárez.
No, ya lo veo, pronto voy a tener que sacar el estoque. No, bueno, a ver, estamos pasando por una coyuntura, hablando de coyuntura económica, se entiende que difícil, complicada, que se tiene que priorizar en determinados aspectos, en los temas culturales. A ver, yo quisiera escuchar y quisiera, y sé que hay gente interesada en apoyar la Feria Chica, lo que pasa que si el tema es el económico, pues una decisión que deben abordar ellos. Lo que sí los gitanos y las gitanas y el movimiento asociativo nos debemos preocupar y debemos estar a pie de calle para que para la cultura que se escribe en mayúsculas en Extremadura en esta fecha continúe y sigan celebrándose estos eventos culturales que nos enriquecen a todos. A los gitanos porque somos extremeños y a los extremeños porque en definitiva, la historia también se escribe con nosotros.
La Feria Chica es una tradición antiquísima que está muy ligada a la gitanidad. Y mira, Maite, con apoyo institucional o sin él, pero yo creo que no debe de perderse en la plaza de España, los corros, los cantes por jaleos, por tangos, y luego esa sopa de tomate que alimenta el alma y el cuerpo, ¿no?
Eso nos pertenece, en definitiva, y somos nosotros, además, los primeros interesados en que no se pierda. Sí es cierto, además, que bueno, que la forma también de manifestar la cultura, las celebraciones, cambia, ¿no? Pero yo creo que es una época en la que todos andamos un poco a ver cómo se van moviendo las olas y que no nos arrastren mucho y sobrevivir, ¿no? Bueno, pues en esa tenemos que estar todos interesados y todos a una, con el apoyo institucional, sin él, pero hombre, de la mano, de todos juntos, a un mismo compás. Qué buena cosa, ¿no? Se haría.
Maite Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, sabes un verdadero lujo, como dije al inicio.
Sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Saludo.
Gracias.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Emilio Israel Cortés, soy licenciado en Derecho y soy gitano.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Soy Pedro Aguilera Cortés, soy politólogo, soy gitano.
gitanos@rtve.es.
Y como suele ser habitual, echamos ahora un vistazo a la actualidad del mundo cultural gitano.
Actualidad que nos lleva primero a Euskadi. Memoria gitana, guerra civil y dictadura en Euskal Herria. Ese es el título del documental que se ha presentado hace unos días en el Teatro Principal de San Sebastián.
El film está dirigido por Jesús Mari Palacio y recupera la historia y los testimonios de los gitanos vascos durante el levantamiento de 1936.
El proyecto nació en 2002. La Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa buscaba información sobre la persecución de gitanos en la Segunda Guerra Mundial para incluirla en el cómic Miguel y Nekane.
Información que no lograba encontrar por la falta de documentación institucional sobre los gitanos. Así que los productores se lanzaron a recoger numerosos testimonios, tanto de gitanos exiliados como de los represaliados por el franquismo.
A modo de reportaje, este documental aporta ejemplos como el de José Luis Jiménez Echeverría, cuya familia tuvo que huir de Navarra al comienzo de la guerra.
Testimonios que intercala con imágenes del ataque aéreo de Guernica y otros pasajes de la guerra que tuvieron lugar en el País Vasco.
Este documental ha sido producido por el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Guipúzcoa y tiene derechos de libre acceso.
Y de hecho va a estar disponible en las Casas de Cultura de San Sebastián, así como en la web de la asociación agifuji.org.
Seguimos con la cultura, pero cambiamos de ámbito. Nos vamos a la música de este genial guitarrista gitano, Django Reinhardt.
A ella nos lleva a la exposición multimedia Django Reinhardt Suite de París, que anda itinerante por Zaragoza. Primero ha estado en el Instituto Francés y a partir del 31 de octubre y hasta el 6 de noviembre se puede visitar en el Centro Joaquín Roncal.
Siguiendo con la música, pero cambiando de género, del jazz al flamenco. La actualidad nos señala a un gitano flamenco, José Mercé.
José Mercé acaba de recibir uno de los premios Ciudad de Jerez de la mano de la alcaldesa de esta ciudad, María José García Pelayo. José Mercé ha recibido muchos premios en su vida, pero lógicamente eso de ser profeta en su tierra le llena de orgullo, al menos eso es lo que ha comentado el jerezano.
Sí, porque de hecho, según nos decía José Mercé, este premio que le otorga su ciudad, tiene al menos el doble de valor que cualquier otro galardón que se le haya dado en otro lugar del mundo.
Como lloriquea, como lloriquea, como lloriquea. Cuando mi niño solillo, solillo, solillo sé, mi niño sé, de que feliz mientras yo tenga y un poquito de ritmo sobre mi mesa. Un poco de soniquete de Jerez de la Frontera y un poquito de ritmo, un poquito de ritmo sobre mi mesa.
Y en nuestra contraportada de actualidad, otro nombre jerezano, Curro de Jerez.
Pensaba ¿Quién me dijera que un día en 22 huesos me hiciera y me deshiciera? Mas no puedo hacerme yo sin una mano tan fina como la que me creó. Soy preciosa de tocar, joya, secreto encantado, pero no juego de azar. Mi ansia es vivir en la espera de que me miren por dentro después de verme por fuera. Menina de componer y descomponer, menina maravillosa de ver. Ábrete, sésamo, alado, el aire al abrir me queda en mi interior encerrado. Velázquez, ¿qué pensaría? Yo le di la realidad, Berrocal la fantasía.
Era la voz de Rafael Alberti, acompañada por la guitarra de Curro de Jerez, que es noticia muy a su pesar, porque no hablamos de un nuevo disco de Curro de Jerez, sino de un evento que trata precisamente de ayudar a este artista flamenco. Flamenco por Curro de Jerez.
Nos lo va a contar el coordinador de esta iniciativa, que es Antonio Benamargo.
Porque está delicado de salud, tuvo una afección cardíaca, y después se le complicó la cosa y total, me llamó un día, pues un poco, pues no sé, para contarme su situación. La verdad que yo no sabía nada, y entonces pues pensamos en la posibilidad de hacer un homenaje. Ya hablé con él, de los compañeros que podían, que le estaba interesado en que estuvieran y tal. La verdad que todos han volcado y en eso estamos.
Este concierto se celebra el 29 de octubre en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid y será a las 20 horas.
Las entradas se pueden adquirir en tiquetea.com y los artistas que participan son José Mercé, Carmen Linares, José de la Tomasa Arcángel y Gema Caballero Alcante. También vamos a tener las actuaciones de Gerardo Núñez, Agustín Carbonel Bola y Iago Santos en la guitarra de concierto, y como guitarristas de acompañamiento estarán Paco Cortés y Miguel Ángel Cortés. Presentan Juan Luis Cano y Elvira López. Sobre la música de Curro de Jerez nos despedimos. Recordamos, 29 de octubre, Auditorio Marcelino Camacho en Madrid, a las 8 de la tarde, tiquetea.com, y se pueden conseguir las entradas. Nosotros ya nos despedimos. Mónica López y Rita Sánchez Moraga han estado en la realización técnica, y en los micrófonos Joaquín Sánchez Bustamante, Joaquín López Bustamante, tanto apellido Sánchez López, uno se confunde, y un servidor, Manuel Moraga. Eso es más fácil, ¿ves?
Pues sí, os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio Exterior de España y también a través de nuestra web rtve.es.
Nos vemos aquí en 7 días. Adiós.
Adiós.